No es que no quiera que cantes. No, es algo que te hemos pedido muchas veces.
No canto nunca más.
No, hay que generar.
Dime otra.
Hay que generar la expectativa, el suspenso. Le inventamos, digamos, todo un marketing a eso y después cantás. Después. ¿Ah? Bueno, saludos, vamos a saludar. A Mauricio Rosakoff, ya lo escucharon, buen día. Hola. A Juan Cronopone también, buen día. Matilde Rodríguez Larreta, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Y el cuarto saludo hoy es para Ana Ribeiro, que vuelve como invitada, nada menos que sustituyendo a don Carlos Maggi.
Don Carlos.
¿Qué tal, Ana?
Fónico. Muy bien, muchas gracias.
Hoy Carlos no podría participar de esta mesa, no le entenderíamos nada.
Está fónico. Una voz de hombre que no te imaginas lo que es por teléfono. Yo llamé los otros días y dije, me equivoqué. Y no, soy yo. Pero una cosa impresionante.
Así. No hagas imitaciones de otras personas.
Por favor, no.
Porque
no.
Después entramos
Retírese en... todo y no registres en actas.
Vamos a un primer tema para la charla de esta mañana. La Suprema Corte de Justicia acordó esta semana que va a desestimar una acción de inconstitucionalidad que se había presentado contra la ley de faltas. Estamos hablando de una norma que entró en vigencia en septiembre del año pasado y que había sido propuesta desde el Poder Ejecutivo como un primer dique de contención contra el delito. ¿Recuerdan? Establece, por ejemplo, la prohibición de pernoctar en la vía pública, sanciona otras conductas como la mendicidad abusiva o el consumo excesivo de alcohol o drogas en lugares públicos. Además, innova desde el punto de vista de las sanciones, que básicamente están centradas en días de trabajo comunitario. Según datos divulgados ayer por el Ministerio del Interior, desde el comienzo de aplicación de la ley hasta el 20 de febrero de este año, han sido conducidas a la justicia por estar infringiendo esta norma un total de 1.648 personas en el caso de Montevideo. Juan, tú querías empezar hablando de este tema.
Sí, a un riesgo de parecer exagerado, cosa que yo nunca exagero.
Nunca.
Sobre todo creo, la negativa.
Bueno, está por la positiva. Creo que la ley de faltas es posiblemente la mejor ley que haya hecho este gobierno. Es decir, creo que es la más importante, la que va a tener más consecuencias. ¿Por qué? Bueno, porque tenemos que recordar lo que pasaba en Nueva York. Es decir, lo que pasaba en Nueva York, en determinado momento, hace unos 15 años, Nueva York se salió de control, podía pasar cualquier cosa, el metro estaba todo pintado, las calles eran inseguras, no se podía hacer nada. ¿Y cuál fue la punta para comenzar a tratar eso? La ley de faltas. Es decir, empezar a aplicar en forma estricta, lo que se llamaba tolerancia cero, en forma estricta, la ley de faltas. Es decir, empezar a decir, miren que hay un límite, y ese límite pasa por aquí. Y ese límite lo vamos a cumplir a rajatablas. Entonces, el poner el primer límite y cumplirlo a rajatablas es lo que empieza a volver en marcha atrás, me parece que es una herencia de la dictadura. Si la dictadura fue tan arbitraria, tan abusiva, tan represiva, que cuando salimos de la dictadura dijimos, ahora, libertad.
¡Viva la pepa!
Pero la libertad se pasaba de raya, es decir, la libertad tiene límites. Entonces creo que la ley de faltas es el límite que se le pone a la libertad, ¿no? Y es el primer límite que se le pone a la libertad, ¿no? Y me parece muy bien.
¿Los demás tienen esa misma opinión de la ley?
A mí lo que me llama la atención, y es hasta gracioso, es que el Poder Ejecutivo se congratula de que no se la declare inconstitucional. Ya veníamos con tantas declaraciones de constitucionalidad que ahora hay que festejar cuando una ley es constitucional, como en este caso. Bueno, muy bien.
Ojo, no era tan obvio que iba a ser declarada constitucional. Estaba de por medio, sí, por ejemplo, la opinión que había fijado el fiscal de Corte, Jorge Díaz. Dos argumentos, básicamente. Por un lado, decía el doctor Díaz que violenta tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados en Uruguay. ¿Por qué? Porque no da la posibilidad de apelar las sentencias. También cuestionaba el tipo de medidas sancionatorias, esto del trabajo comunitario, ¿no? Que podía ser considerado, bueno, como un abuso, ¿no? Entonces,
sí, también con respecto al origen mismo del delito, es decir, que viola el derecho de la libre circulación, del deambular libremente, ¿no? Es una de las cosas que aparentemente viola, pero no importa. Digo, estoy de acuerdo con Grompone que es sobre todo una una ley que previene actividades delictivas, ¿verdad? Se empieza a sancionar desde antes que se cometan los delitos en actitudes que no deben ser permitidas, como por ejemplo vivir en la calle, consumir alcohol en la calle y tantas otras actividades de gente que de los sin techo que nos preocupan, ¿verdad? Que lo vemos constantemente en nuestras calles. O sea que está bien, es empezar a reprimir desde ahí, ¿no?
Creo que mi padre, que era profesor de filosofía del derecho, me decía que lo esencial del derecho era el sentido común. Y creo que esa argumentación que se hacía violaba el sentido común. Es decir que se prohíbe el derecho ambulatorio. El derecho ambulatorio está prohibido. Yo no puedo entrar al escritorio del presidente, por ejemplo. Entonces, eso es violar, eso es prohibir el derecho ambulatorio.
Son límites, en todo caso.
Hay límites a lugares.
Pero no, es un lugar privado.
Yo
en
no
cambio,
puedo
la
a
calle.
Una escuela. No puedo entrar a una escuela, por ejemplo. Hay una cantidad de lugares a donde no puedo
sí,
entrar.
No
puedo
pisar
el césped
entrar.
Cuando no se puede. Es decir, hay una cantidad. Entonces, me parece una tontería. El derecho ambulatorio tiene
Pero esto sanciona a gente que está en espacios públicos, donde debería poderse circular libremente, si no fuera que hay actividades que son...
Pero habría que demostrar que dormir es circular, por ejemplo.
Habría que respetar que los espacios públicos tengas comportamiento de espacio público y no de espacio privado. Y por tanto, no te estés depilando o bañándote en
Exacto,
pública, ¿no? Hay varios de esos comportamientos que aparecen pasibles de sanción en esta ley que son, de hecho, apropiación del espacio público por determinada persona.
Sí, claro, es darle esa vuelta a la figura, ¿verdad?
Mauricio.
Yo creo que estamos frente a un problema muy, muy curioso. Primero, que todavía no fue aprobado, creo que lo tratan el jueves. Hay una anunciación o un trascendido, ¿no?
Hay un trascendido de que esa es la resolución de la Suprema Corte, todavía no está redactada, ¿no?
Claro, y creo que coincido con Juan, que es muy buena, porque la situación que se da en la calle es muy particular, porque, digamos, veníamos de periodos donde a la calle iban a dar las familias, y vos te encontrabas, estaban los niños por ahí, estaban desalojados, etc. Pero vos te encontrás con ellos, que lo encontrás todos los días. Yo voy a contar algunas de las cosas con las que me he encontrado, con las que me encuentro todos los días. Tenés que la mayoría de la gente es gente de entre 25 y 40 años.
Sí, y del sexo masculino.
Menos edad de ellos. Y forman inclusive comanditas allá frente a una panadería. Que además cuando el pan que del otro día, digamos, o del mismo día ya al atardecer, se lo dan ahí, tienen alimentación, se echan contra los muros. Entonces crean una dificultad muy grande. El espacio público que está hecho para que jueguen los niños, que vayan las abuelas, que vayan las madres, que salgas a dar una vuelta, que salgas a caminar, afincan. Y afincar, y no es una vida insalubre la que realizan, porque no son bobos. Es decir, vos agarrás la Rambla, hay un monte allá en Malvin de acacia, y bueno, digamos, viven mejor que los charrúas, digamos, tienen una toldería natural, tienen el alimento a mano, y hay un porcentaje importante que tiene antecedentes delictivos, pero hay otros que ni siquiera quieren ir a los espacios que les proporciona el Mides. ¿Por qué? Porque tienen su bagallito, tienen sus cosas, a veces tienen su perro. No, pero a veces te encontrás que los días que está lloviendo va a utilizar para tirar la basura y hay alguno apolillando adentro. Y además, no solo porque andar tropezando cuando tienen posibilidades de trabajo porque tienen edad y tienen vitalidad, las deposiciones. Las aguas menores, como diría Don Quijote, ahí donde vos caminás y salís con los gurises o salís a pasear. Entonces, que se tomen estas medidas me parece formidable, que es una muy buena ley, y esperemos que esta vuelta no haya una retracción que daría la impresión, ya que es poco menos que una presión salarial de parte del Poder Judicial.
¿Cómo? ¿Por qué estás considerando en un mismo paquete? A ver, estás hablando de dos cosas.
No, es todo uno.
Claro, está diciendo que ojalá no haya una marcha atrás influidos por
la demanda salarial. Por la demanda salarial. Que están haciendo. dice eso. Pero te Matilde y yo...
Estás hablando de la demanda salarial de los jueces y los ministros de los tribunales de apelaciones, etcétera, en ese litigio que está planteado con el Poder Ejecutivo, a partir del momento en que el Poder Ejecutivo resolvió, por una ley, que los secretarios de Estado, los ministros integrantes del gabinete, tuvieran un sueldo igual al de los senadores de la República. Eso precipitó, sin que se hubiera pensado, sin que estuviera previsto en esa ley, precipitó efectos en cadena en el Poder Judicial, en todos los sueldos del Poder Judicial que están referidos a los sueldos de los ministros.
Emiliano, ¿qué radio escuchás que estás tan informado?
Ah, después te cuento. Ana.
A mí, como a la mayoría, me invade cierto entusiasmo con la idea de que esta ley va a poner coto a todas esas cosas que suceden a nuestro alrededor y parece que hasta ahora no se podían controlar. Y comparto con Juan la idea de un disciplinamiento fuerte y una reapropiación de los espacios públicos por parte del Estado y su contralor. Ahora, hay algunas cosas que me dan no voy a decir temor, sino preocupación. Por ejemplo, una sociedad que procura disciplinarse tiene que ajustar muy bien todos los mecanismos y un disciplinamiento no puede partir únicamente de leyes penales. Eso es lo que me asusta a mí. Porque los propios grupos políticos en esta campaña, por ejemplo, la señal que dan es exactamente la contraria a la que la ley está penalizando, ¿no?
¿Por qué?
Porque, por ejemplo, tú tenés que respetar los espacios públicos. Bueno, pero ahora venimos con una catarata de clavos en los árboles, grafitis, muros, pegatinas una arriba de la otra. Eso también es disciplinamiento. Tenemos un tránsito caótico que 2x3 estalla porque, bueno, hubo un problema en el corredor de Garzón o en donde sea, o en tal lugar que falta un semáforo. Pero en realidad allí hay una falta de disciplinamiento que implica, por un lado, que la sociedad acate las leyes que ya existen, pero por el otro lado, que el Estado instrumente una labor educativa constante de las leyes ya vigentes o de las nuevas a instrumentar, que de pronto no se hace. Más bien se trata de fiscalizar, penalizar, poner una multa, y de pronto la tarea educativa pasa a un segundo lugar. Yo creo que la tarea de disciplinamiento tiene que ser general, muy bien orquestada, para que no quede todo en una mera ley de faltas y en un espacio de penalización, con ese problema que ya se ha señalado muy bien, que es el que no hay recursiva, no hay derecho a recursar y defenderse. No estoy diciendo que todos tengan derecho a defenderse, a ti te pescaron con el pincel en la mano y estás pintándole bigotes a la estatua de José Pedro Varela. Bueno, ¿qué recurso se le va a dar? Está vandalizando el espacio público. Pero bueno, tiene que haber una instancia en la que uno diga, esta ley va a ser de verdad un azote de Dios que va a caer sobre la gente y el resto de la tarea educativa que debe acompañar esto. Eso es lo que a mí, insisto,
es un buen
me
punto, ¿no?
Preocupa.
Varios levantan la mano, parecen alumnos de una clase de escuela, no, por ejemplo, el alumno Juan o el alumno Mauricio.
Estamos disciplinados.
Para redondear un poco lo que conversábamos recién, Emiliano. Yo escuché ayer al presidente de la Suprema Corte de Justicia diciendo que esto era un trascendido, que todavía no se ha ni siquiera redactada la resolución y que tampoco es seguro que se redacte y se firme. Es decir, que estamos manejando no solo un trascendido, yo te lo avisé. Ahora, como en este país las cosas se manejan, en todos los países se manejan así, coincide todo esto como que puede ser elemento de presión para una reivindicación multimillonaria por un acumulativo de cifras exorbitantes que demandan en este momento los miembros de la Suprema Corte de Justicia. No hay calificación en esto, es simplemente una constatación de los hechos.
Pero tú estarías sugiriendo una especie como de chantaje, una cosa
por el estilo. No, chantaje no. La palabra que utilicé es la que pienso que hay. Es una instrumento de presión.
Bueno, quiero manifestarme contrario a lo que está diciendo Mauricio, enfáticamente, no puedo de ninguna manera dejar que quede flotando que el Poder Judicial está haciendo una presión sobre los más poderes del Estado, porque eso no es verdad y además haría mucho mal pensar en ese sentido, ¿verdad? quiero ir por otro lado. La ciudadanía colabora de alguna manera, se está llamada a colaborar con esta, con estas situaciones de la gente en la calle. Y hay dos formas de colaborar. La primera, que empezamos con ella, por lo menos es mi experiencia, de la gente que yo veía en mi barrio, que estaba, por ejemplo, tirada durmiendo en el porch de un edificio de apartamentos, y que, bueno, era toda una dificultad. Llamábamos al Mides, al famoso 0800-8798. Digo el número porque más de una vez me lo han pedido por los oyentes.
Repetilo porque hay sí, oyentes que están haciendo la misma pregunta.
Exacto, 0800-8798. Ahí se llama al Mides, es facilísimo, se dice dónde, en qué lugar hay una persona acostada o lo que fuera, y el Mides toma los datos de la persona que hace la denuncia y cumple muy bien. A mí me han cumplido siempre, han intentado siempre levantar esa persona. Pero claro, la función del Mides es convencer al ciudadano que no debe estar ahí y que puede ir a uno de los albergues que el propio Mides está brindando. Pero después está la otra situación, que es más dura y que no, el Mides no puede con ella, y tenemos que recurrir justamente a la policía, precisamente para que ponga en vigencia la ley, ¿no? Para que haga cumplir la ley. Son situaciones más duras, de que la persona se niega, de que está en una situación más violenta, de que puede estar alcoholizada o incluso a veces con enfermedades psiquiátricas. Bueno, en ese caso hay que llamar, pero uno, el particular, creo que es así, no puede llamar a la seccional. En mi caso lo que se me dijo es pasar el dato al municipio. El municipio junta todos esos datos, municipio de la zona, y traslada a la seccional policial, tenemos todos estos datos. Y también, visto que se ha cumplido, yo me he pasado llamando y pasando datos de ese tipo. En mi barrio hay mucha gente en la calle.
Juan.
Sí, yo quería referirme al otro punto conceptual, que es la no apelación de la ley. Pero hay una cantidad de resoluciones que no son apelables. Por ejemplo, las resoluciones que hace un juez de fútbol en un partido no es apelable. Entonces, ¿ahí qué pasa? Se está violando el principio general de la justicia. Las sanciones que ponen los sistemas educativos no son apelables. Es decir, no hay una instancia en la cual el alumno pueda decir, no, pero entonces esta nota que me pusieron, yo qué sé cuánto. Hay una cantidad de resoluciones en nuestra vida cotidiana que no son apelables. Y en definitiva yo creo que este tipo de faltas, por su característica, por lo sencillas que son, por lo simples y por la evidencia que tienen, no tiene sentido crear un aparato burocrático para apelar, porque para lo único que va a servir es para que alguna persona que tenga dinero y que tenga recursos apele una cosa disparatada, ¿no? Es decir, y no la inmensa mayoría de los que cometen las faltas. Entonces me parece que es, nuevamente se está, pensar que tengan que ser apelables las faltas es un grosero apartamiento del sentido común, ¿no?
Sí, hay una cosa importante en todo esto que estamos hablando que no mencionamos.
Acércate al micrófono, siempre el mismo pedido.
La humildad, ¿ves? Hay un porcentaje elevadísimo de ellos que son pastabaceros, es decir, que digamos potencialmente son un riesgo. Yo contaba lo que estaba viviendo todo por Concepción del Uruguay o en los montecitos de Malvin. Uno de ellos en determinado momento, por robar una garrafa, mató a una profesora ahí por el buceo. Es decir, cuando el organismo le demanda la dosis, entonces la situación es muy brava. Es decir, que no es moco de pavo y es un riesgo también en la calle, porque no sabes de qué lado vienen los tiros.
Hay oyentes que hacen algunas advertencias a propósito de la aplicación de la ley. Por ejemplo, está el mensaje de Mirela de Paysandú, que pregunta, ¿la ley es nacional?
Ahí está.
O sea, ¿se va a controlar y penalizar en el interior también? Porque muchas veces se disciplina y se fiscaliza en Montevideo solamente.
Pero ¿verdad? El sentido común dice las leyes son nacionales.
Las leyes son nacionales.
De acuerdo, claro. Pero el tema es si efectivamente después se la aplica
la aplicación,
y se la controla,
claro,
en su aplicación a nivel nacional, ¿no? Después, este otro tipo de apuntes, cuando salió la ley, los limpiavidrios de Avenida Italia e Hipólito Yrigoyen desencillaron hasta que aclarara. Hoy ya están todos de nuevo y por lo visto son invisibles para la policía.